Y vamos a los que seguimos aquí trabajando y luchando, que, insisto, esta medianoche a las 12 acaba el estado de alarma y todos los territorios entrarán en la llamada nueva normalidad, que en realidad es una nueva anormalidad, y hay comunidades que han avanzado a esta fase. Es el caso, por ejemplo, de Galicia, que lleva toda la semana sin estado de alarma y que, por lo tanto, nos puede contar cómo va a ser a partir de ahora. El próximo 12 de julio, además, esta comunidad celebra elecciones y Alberto Núñez Feijóo es el presidente gallego y candidato del Partido Popular. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Efectivamente, una semana ya en la llamada nueva normalidad. ¿Eso qué matices tiene para que nos hagamos a la idea el resto?
Bueno, quizás el nombre es deberíamos de buscar uno mejor, porque parece una cosa extraña, como de un filme o de un guión de una película, ¿no? Que creo que el resto de españoles vamos a vivir a partir del domingo. Pues probablemente, no sé, mis colegas, dado que ahora la competencia se ha transferido a las comunidades autónomas, digo que no sé mis colegas qué es lo que van a legislar. Nosotros lo que hemos hecho ya desde el lunes pues es incrementar los aforos. Básicamente ese es la receta, ¿no? Teníamos unos aforos en tiendas, en comercios, en restaurantes, en bares, de un 50% o de un 30% en anteriores fases, y ahora ya en Galicia los hemos subido al 75% y al 80% en las terrazas. Hemos establecido también límites de aforos en actos que se hacen al exterior, hasta 1,000 personas. Bueno, en mi opinión, tenemos que ir gradualmente pues cogiendo nuestra costumbre y nuestra forma de vivir de forma normal, y la que hemos venido haciendo. Eso sí, pues de momento, mientras no tengamos vacuna, con los únicos medicamentos que tenemos, y el primer medicamento es una prudencial distancia física de 1,5 metros hacia otra persona, y si esto no es posible, una mascarilla, y también una higiene continuada y constante de las manos para no tocar las zonas húmedas de la cara. Lamentablemente no tenemos otros medicamentos más eficaces que estos, ¿no? Y ese distanciamiento pues perjudica efectivamente nuestras relaciones personales, sociales. También en algunos casos nos exige tener férreos protocolos en las compañías, en las empresas, en los trabajos, pero la clave es esta, ¿no? La clave es un distanciamiento que impida que el virus, a través de gotas o a través de determinados líquidos que genera el propio cuerpo, pues pueda contagiar, ¿no? Y después, claro, evidentemente, bueno, ante cualquier síntoma de tos, de pequeña insuficiencia respiratoria, dolor de cabeza, en fin, una especie de gripe un poco más intensa, ante cualquier síntoma, por favor, inmediatamente acudir al centro de atención primaria o hacer la primera llamada telefónica al servicio de información del servicio de salud correspondiente, y nosotros, los servicios sanitarios, tenemos que responder. Plazo máximo 24, como máximo 48 horas, una PCR y confirmar que se trata de un negativo y, por tanto, no hay ningún problema. O, por el contrario, en el caso de que sea positivo, pues aislarnos durante 14 días y también establecer una relación de contactos estrechos que hemos tenido en los últimos días, y también hacerles una PCR pues para ir atajando y ir descubriendo los virus. Prácticamente es...
Don Alberto, justamente esta epidemia lo ha paradójicamente lanzado a usted en las encuestas. El modelo gallego, el éxito que han tenido en combatir el coronavirus, muy brevemente, ¿tiene que ver con que les ha atacado menos, dada la lejanía proverbial de Galicia, o con algún truco, con alguna respuesta eficaz sanitaria?
Bueno, yo creo que es una combinación, ¿no? Bueno, no es verdad que el virus haya atacado menos. Depende si tú paras los contagios o, por el contrario, si no paras los contagios, pues el virus ataca a cada persona, puede contagiar a 5 a su vez, ¿no? Por tanto, la clave, en mi opinión, era tener una red epidemiológica potente y también unos protocolos en atención primaria y en los hospitales pues muy claros, ¿no? Yo creo que aquí ha habido dos cosas. Una, objetiva, que es que Galicia tiene una dispersión poblacional muy grande y eso nos ha beneficiado. ha perjudicado a las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, y ha beneficiado a aquellos lugares donde la gente no vive tan junta, sino que vive más dispersa. Y lo segundo, en mi opinión, es que, bueno, en la Xunta de Galicia, en el Gobierno, el 27 de febrero constituimos ya la comisión del COVID, porque nos estaba preocupando, lógicamente, las informaciones que estábamos leyendo y mucho más el hecho de un virus tan pegado a nuestras costas que se instaló en Italia. Y después, el 1 de marzo, 15 días antes del estado de alarma, empezamos a comprar, duplicamos el número de respiradores que teníamos en el Servicio Gallego de Salud. Tenemos 160 instalados, 160 camas de UCI, compramos 150 más. Y también empezamos a contratar a personal. Los 60 primeros contratos de los 1.170 que hicimos, los primeros 60 contratos los hicimos ya el 1 de marzo, ¿no? Y yo creo que esos factores, bueno, después suspendimos clases el 12 de marzo, igual que Madrid, y cerramos restaurantes, bares, pues unas 48 horas antes del estado de alarma. Esa combinación, junto con el excelente comportamiento de los profesionales, que la verdad es que han manejado la situación con un compromiso y con una profesionalidad excepcional, y también protegimos a los mayores. En Galicia el 25% de la población es mayor de 65 años. Tenemos 25.000 personas en residencias. En este momento el número de personas infectadas en las residencias, de un total de 25.000, son 5 personas. Por consiguiente, todo esto ha funcionado bien, y de momento, pues la verdad es que nuestros datos de fallecidos por número de contagiados, junto con los de Canarias, han sido los mejores de nuestro país en las últimas semanas.
Me decía Isomi Chavila que probablemente saque usted un resultado histórico que antes de la pandemia hubiese sido inimaginable. ¿Qué le dicen las encuestas, don Alberto Núñez Feijóo?
Pues es verdad que las encuestas pitan bien, pero también es verdad que estamos ante encuestas, en primer lugar, y en segundo lugar. La clave, en mi opinión, va a ser si la gente va a votar, si la gente no tiene miedo a acudir a los colegios electorales y vota con normalidad. Y lo cierto es que de los más de 2.000 colegios electorales los hemos revisado todos. Ha habido más de 100 personas, técnicos en prevención de riesgos laborales, que han hecho una revisión pormenorizada de cada colegio, garantizando circuitos de entrada y de salida para votar. Por supuesto, geles hidroalcohólicos y mascarillas para cualquier elector que venga sin ella de casa. Prioridad a los mayores para que no hagan cola para poder votar y, por supuesto, preservar la salud de las personas que están al frente de las mesas electorales, ¿no? Por tanto, los colegios electorales en este momento acreditan que se puede ir a votar con tranquilidad, y la clave es que los gallegos vayamos a votar, porque, igual que los vascos, ya teníamos las elecciones convocadas antes del COVID, tuvimos que desconvocarlas por responsabilidad, y ahora, dado que la legislatura vence en septiembre, tenemos que volver a convocarlas, y el periodo que los epidemiólogos nos han dicho que hay menos riesgo de rebrotes, pues es cuanto antes y cuanto más próximo al desconfinamiento, ¿no? Y por eso hemos escogido, de acuerdo con la legislación electoral, que tenemos que convocar con 54 días de antelación, pues hemos escogido tanto Euskadi como nosotros el 12 de julio, y esperemos que podamos el 12 de julio a votar. Estoy convencido que no va a haber ningún problema para ir a votar, y que esto solamente se hace cada 4 años, con lo cual sería bueno que los gallegos escojamos la opción política que consideremos oportuna para estos tiempos tan convulsos que vamos a vivir.
Soraya Sáez Santamaría, quien fuera vicepresidenta con Mariano Rajoy, que llevaba tiempo sin hablar, ha pedido esta semana moderación y diálogo político para salir de esta crisis. Hay quien, por el contrario, acusa al Partido Popular de tibieza. ¿Qué opina Núñez Feijóo?
Bueno, yo creo que la ex vicepresidenta del Gobierno sabe muy bien que es muy importante en momentos de dificultad la moderación y el diálogo, porque nosotros lo sufrimos cuando estábamos en el Gobierno. Cuando el presidente Rajoy en el año 11 se hace cargo de una España con un déficit público abismal y con 6 millones de parados, pues necesitábamos, lógicamente, que nos dejasen arreglar la avería de los anteriores gobiernos, ¿no? Y no fue posible, ¿no? Ella misma sufrió escraches en su casa, bueno, en fin, se rodeaba el Congreso de los Diputados por parte de las fuerzas que ahora están en el Gobierno, y sabemos muy bien que el diálogo y la moderación son fundamentales, ¿no? Pero en este momento, al menos en mi opinión, en nuestro país, lo que está ocurriendo es que el Gobierno pues está atosigando y está provocando de forma constante a la oposición, ¿no? es una cosa sorprendente, ¿no? Porque la oposición normalmente es la que fustiga y critica al gobierno, ¿no? Pues en este caso no, en este caso parece ser que todo lo que ocurre en España es por culpa del Partido Popular, ¿no? Nosotros sabemos que esta es una táctica de Podemos que lo ha hecho y que le ha dado resultado, porque desde aquellas tiendas de campaña de la Puerta del Sol del 15M en contra de en aquel momento el gobierno de Rodríguez Zapatero, pues fíjese cómo están ahora, ¿no? Pues son los socios de ese Partido Socialista y están pues en la Moncloa. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando. Somos la única alternativa a este gobierno, no hay otra. España necesita una alternativa para todos aquellos que están decepcionados en cómo se están gestionando los intereses de nuestro país. Y yo que escuchaba su editorial al empezar el programa, pues me preguntaba si en este momento la prioridad en este momento en España es, por ejemplo, que un gobierno del Partido Socialista y Podemos se ponga a investigar al expresidente Felipe González. Me preguntaba yo, que llevo algún tiempo en política, si es normal que cuando un presidente del gobierno de nuestro país ha dejado ya desde hace décadas la presidencia del gobierno y ha tenido que comparecer ante el Tribunal Supremo por las cuestiones que definitivamente judicialmente están finalizadas, si es normal que el gobierno del que forma parte su partido y preside, pues quiera abrir una investigación contra él, simplemente entiendo yo por discrepar de la forma de entender la política del Partido Socialista actual, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues cuando un gobierno quiere hacer esto, imagínense si es difícil dialogar con él.
Esta semana han salido cosas del CIS de Tezanos que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, que además de preguntar por la popularidad del señor Casado, también se preguntaba por la de Núñez Feijóo, por la suya, o por la del alcalde de Madrid, Almeida, como si se quisieran plantear nuevos liderazgos dentro del partido. ¿Se ha dado cuenta?
Pues no, la verdad es que no sabía que se había preguntado eso. Yo me fui a los datos del CIS sobre la comunidad gallega, pero no, la verdad es que no sabía que se había preguntado ese asunto, que por otra parte me parece que no tiene ningún recorrido, ninguna presencia. Pero, hombre, es verdad que el CIS en este momento pues no goza de la mayor independencia de todas las series, ¿no? Y probablemente será responsabilidad de el gobierno estar utilizando una institución para hacer cosas cuando menos sorprendentes, ¿no? O para sacar encuestas que después no coinciden con las urnas. Pero yo estoy convencido que más pronto que tarde los españoles se están dando cuenta de que estamos ante tantos problemas y perdemos tanto el tiempo y tantas energías en no resolver problemas sino en crearlos. Es sorprendente, ¿no? Porque, claro, la gente que en este momento está impactada después de este confinamiento histórico que hemos vivido, ¿no? Con estos planteamientos erráticos, en algunos casos, y con estas dudas sobre algo tan sagrado como es el número de fallecidos, el número de muertos en tu país, ante una situación de enorme dificultad para llegar a fin de mes a las cuentas públicas, la necesidad de pagar los ERTEs, a la vez de pagar las pensiones, a la vez de pagar las prestaciones por desempleo, a la vez ver cómo nos estamos endeudando de forma masiva y cómo las previsiones de todas las instituciones económicas nacionales, internacionales, el FMI, la OCDE, el Banco Central Europeo, el Banco de España, pues nos están diciendo que vamos a ir a una de las grandes y mayores recesiones que recordamos desde la Segunda Guerra Mundial y que el sur de Europa, España, Italia, van a ser países castigadísimos por esta situación. Pues la verdad es que estar hablando de estas cosas a mí me sorprende, ¿no? El gobierno, entiendo que el objetivo es priorizar y resolver las cuestiones. Y cuando te equivocas en las prioridades y en vez de resolver las cuestiones creas más problemas, pues al final este gobierno no es útil para tu país.
Una última cuestión súper rápida, don Alberto Núñez Feijóo, por mor del tiempo radiofónico. Se acerca el verano, muchísimas personas de toda España van a Galicia. Este año triunfa el turismo rural. En el caso de Madrid hay un tirón tremendo a zonas muy específicas de Galicia. ¿Ustedes quieren que vayamos todos en masa, también los que hemos sido más contagiados, o hay temor para la llegada de este turismo?
Y nosotros somos una tierra está acostumbrada desde hace siglos a dos cosas. Una, a tener que salir a trabajar fuera. Ahora, por fin ya, el número de personas que entran en Galicia es superior a las que salen, pero durante mucho tiempo hemos tenido que trabajar fuera y, por tanto, sabemos la importancia de que cuando salimos de Galicia se nos trate con respeto y con cariño. Y, a la vez, también estamos acostumbrados a recibir a millones de peregrinos, pero no desde hace unos días, ¿no?, sino desde hace mil años. Es el Camino de Santiago y el número de lenguas que se hablan en la Plaza del Obradoiro delante de la Catedral de Santiago todos los días de los peregrinos que llegan allá, ¿no? Por tanto, nosotros no podemos en ningún caso vivir sin el turismo. Además, hay 600.000 gallegos de origen o de descendencia que viven en Madrid y, por consiguiente, claro que queremos. No solamente queremos, es que somos españoles y, por tanto, me parece ridículo que las gentes empiecen ahora a discutir si aún encima de que una comunidad autónoma ha tenido más presión asistencial y más dificultades, que aún encima tengamos ahora reparos para recibirlas, ¿no? No, por supuesto. Ahora bien, lo que sí hemos de hablar en serio es de la salud pública, del riesgo de contagio y de las cautelas. Por lo tanto, cuando una persona quiera venir a Galicia, yo espero que quiera venir rápido, podamos recibirla, lo que le pedimos nada más es que ante cualquier síntoma, pues que llame a un teléfono que vamos a poner a disposición de todas las personas que están haciendo aquí sus vacaciones. ¿Para qué? En primer lugar, para protegerlas. Y en segundo lugar, para proteger al conjunto, ¿no? Lo mismo que cuando vamos a Madrid, pues lo que queremos también es tener, si es posible, los servicios más accesibles posibles, ¿no? Y entonces, sé que se ha creado interesadamente, lógicamente, algunos comentarios. Mire, nosotros, cuando Madrid estaba en una situación complicada, no dudamos en apartar unos respiradores que teníamos para nosotros y mandarlos a Madrid, porque veíamos que eran absolutamente necesarios, ¿no? Por esto también fui criticado en el Parlamento gallego, ¿no? Por consiguiente, en España todos somos españoles, todos tenemos derecho a ir y acudir a cualquier lugar, y lo único que pedimos es que cuando vayamos a un lugar, tener información para poder rápidamente ponernos en contacto, dado que estamos en una pandemia. Y cuando vivimos en una pandemia, la cautela es un principio básico.
Don Alberto Núñez Feijóo, que vaya todo bien el próximo 12 de julio, elecciones en Galicia. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE.
Gracias por la oportunidad y muy buenos días.
Muy buenos días.